At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta.
Sábado 5 de abril del 2025. Les saluda Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos este sábado. Muchos descansan, pero también se mantienen informados, así que acompáñenme.
Fórmula Noticias con Michelle Rivera.
Agradezco a quienes nos hacen el favor, además de sintonizarnos vía FM en toda la República Mexicana en la estación de Radio Fórmula, los que van a vernos también y escucharnos a través de sus dispositivos móviles. Le reitero que puedes hacerlo a través de Facebook, lo puedes hacer también a través de YouTube, ahí estamos como Grupo Fórmula, y obviamente en la red social X compartimos contigo la liga de transmisión, la imagen en vivo desde nuestros estudios y también la liga de nuestra página www.radioformula.mx, para que además de estar bien informado con lo más importante que ha ocurrido hasta el momento en nuestro país, puedas tener acceso también a los contenidos de Grupo Fórmula en vivo y también a programas que son de tu interés y que en la semana no tuviste oportunidad de ver. Los saludo también a quienes nos ven a través de Telefórmula, tanto en México como en Estados Unidos. Un abrazo afectuoso a nuestras y nuestros paisanos. Bienvenidos a Fórmula Noticias. Y como ya le adelanto, es tiempo de hacer un recorrido con lo más importante hasta el momento. La presidenta Claudia Sheinbaum, permítame iniciar con la mandataria, dio a conocer que Rosa Isela Rodríguez, titular de Gobernación, recibirá este mes a colectivos de búsqueda de familiares de personas desaparecidos para escuchar sus propuestas e incorporarlas a la iniciativa en materia de desaparición forzada. Durante su conferencia de prensa de este viernes, la mandataria indicó que solicitó que se aplazara la discusión de las iniciativas de reforma a la ley para que se pudieran agregar las propuestas de los colectivos. Y en esos temas, la Comisión contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas emitió sus observaciones sobre México y la crisis que enfrenta el país por un posible contexto generalizado o sistemático de desapariciones, basándose en su artículo 34. El procedimiento empezó cuando el Comité de Desaparición Forzada de la ONU recibió una denuncia de que en México se está cometiendo el delito de desaparición forzada de manera generalizada o sistemática. Y en el caso que se utilizó como ejemplo fue justamente el de reclutamiento y desaparición de personas en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, en Jalisco. Y hablando de estos temas, el miércoles que pasó, Teresa González Murillo, madre buscadora del colectivo Luz de Esperanza, como usted sabe, este colectivo de desaparecidos de Jalisco, falleció luego de ser herida en un atentado el pasado 27 de marzo en su domicilio ubicado en la colonia San Marcos de Guadalajara, con lo que ya suman hasta el momento, lamentablemente, 28 casos de personas buscadoras asesinadas o desaparecidas en los últimos 15 años. El colectivo documentó la agresión y luego del fallecimiento de González, exigieron a las autoridades garantizar la seguridad de todas las personas dedicadas a esta labor. En Sonora, el colectivo Madres Buscadoras de esa entidad reportó el hallazgo de 3 fosas clandestinas en el poblado de San Pedro el Saucito, perteneciente a la capital del estado. Ceci Patricia Flores Armenta, representante de la asociación, detalló que tras recibir una llamada anónima, acudieron a un predio ubicado en la zona rural oriente de la capital sonorense. Mediante trabajos de excavación y rastreo, las decenas de mujeres integrantes de este grupo detectaron huesos, cráneos y restos óseos. Asimismo, se localizaron prendas y artefactos con manchas, al parecer de sangre. En otros temas, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha confirmado el primer caso de gripe aviar en seres humanos en nuestro país. Se trata de una menor de 3 años originaria del municipio de Gómez Palacio, en Durango, quien era atendida por supuesta tosferina. El IMSS confirmó el caso este viernes mediante un comunicado en el que señala: el pasado 1 de abril el Instituto Diagnóstico y Referencia Epidemiológica confirma este resultado positivo a influenza H5N1. Y otra enfermedad que está acechando a nuestro país es el sarampión. Esta información es importante. El secretario de Salud, David Kernovic, informó que en México se han reportado 43 casos de sarampión y 288 de tosferina. Señaló que ante esta situación se ha llevado a cabo reuniones de expertos para tratar de contener ambas enfermedades en el país y llamó a la población en riesgo a vacunarse. De los 43 casos de sarampión, 39 fueron detectados en Chihuahua, los cuales fueron importados a través de Texas en Estados Unidos. Otros 4 casos se registraron en Oaxaca por una persona que viajó a Lagos y contagió a otras personas. En otra información, regresó ahora al Estado de México, se dictó prisión preventiva justificada a Carlota N., de 74 años de edad, y a sus hijos Mariana N. y Eduardo N. por su participación en el asesinato de 2 hombres, uno de 51 años y otro de 19, quienes eran padre e hijo, por la invasión de su vivienda. Este video, usted lo ha visto, se ha hecho viral en redes sociales. Durante la audiencia inicial en el penal de Chalco, la jueza del Poder Judicial del Estado de México dio la opción a la defensa de que si demuestra que la señora Carlota tiene un domicilio para el arraigo, bien podría modificar la medida cautelar y otorgarle prisión domiciliaria, aunque usted no lo crea. Jenny Valencia, me enlazo contigo, compañera. Tú tienes la actualización de este caso que ha causado revuelo e indignación también, sin duda.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buena tarde. Así es, comentarte que se dictó prisión preventiva justificada a Carlota N., de 74 años de edad, y a sus hijos Mariana N. y Eduardo N. por su presunta participación en el asesinato de 2 hombres, uno de 51 años y otro de 19 años, quienes eran padre e hijo, por la invasión de su vivienda. Asimismo, a Mariana N., de 51 años, y a Eduardo N., de 33 años, se determinó su vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa con ventaja en contra de un menor de 14 años en un domicilio ubicado en el fraccionamiento ex Hacienda de Guadalupe en el municipio de Chalco. Durante la audiencia, comentarte, en los juzgados del penal de Chalco, la jueza del Poder Judicial del Estado de México ordenó que la señora Carlota N. y sus 2 hijos se queden en prisión preventiva justificada, aunque dio la opción a la defensa de que si demuestra que la señora Carlota tiene un domicilio para el arraigo, bien podría modificar la medida cautelar y otorgarle prisión domiciliaria durante su proceso penal debido a su edad avanzada, que padece diabetes y requiere constantemente suministro de insulina. Al igual, cabe destacar que la jueza también ordenó dictámenes psiquiátricos a Mariana N., pues se dijo que sufre de esquizofrenia, ataques psicóticos y epilépticos, por lo que se va a comprobar si es imputable y determinar de esta manera si enfrenta a Michelle el proceso en un centro psiquiátrico. En esta audiencia, que duró cerca de 6 horas, se presentó la cronología de los hechos, la declaración de testigos y dictámenes periciales, así como la presentación de pruebas, entre ellas el video donde se observa cómo el pasado 1 de abril dispararon contra las personas y se decretaron 3 recesos debido a que la señora Carlota pues declaraba estar muy cansada. Será hasta el próximo miércoles 9 de abril cuando se determine si son vinculados a proceso, luego de que su abogado solicitó la duplicidad del término constitucional. Así las cosas, Michelle, es la información.
Gracias, Jenny. Cualquier actualización, estamos en vivo, compañera. Que tengas buen sábado.
Igual para ti, estamos atentos. Muy buena tarde.
Estamos atentos y no ha faltado quien tiene consideraciones a la mujer justamente por la edad, por su condición de salud y también porque consideran que casi en defensa de su territorio y su propiedad es que no debería estar purgar prisión o pena por lo que hizo, por este delito que cometió, pues obviamente un homicidio claramente atestiguado en un video. Bueno, en otra información relacionada en el Estado de México, y me quedo justamente con el tema de desalojo, con el tema de invasión, este viernes elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía de Ecatepec, justamente en el Estado de México, detuvieron a 2 hombres, integrantes de una organización que se llama La Choquiza, por intento de despojo de un predio propiedad municipal ubicado en la colonia Granjas Ecatepec. En un comunicado informativo, la autoridad informó que tras realizar patrullajes de vigilancia terrestre, los efectivos de seguridad fueron alertados sobre una alteración del orden público en la avenida Luis Donaldo Colosio. Las autoridades de seguridad dieron a conocer que personal de policía intervino a 2 personas del sexo masculino, quienes al parecer forzaron las chapas e ingresaron al predio propiedad del municipio. Es tiempo de los avances de la información deportiva. Mi compañero Ángel Ricalde está listo.
Fórmula Deportes. el sonido de la emoción.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas tardes. Saludos para ti y a todo tu auditorio. Arrancó la fecha 14 de la Liga MX. Una nueva victoria del Necaxa, 2-1 sobre los Xolos el día de ayer. E increíblemente, contra todo pronóstico, los Rayos del Necaxa son tercer lugar general. Otros dos empates también engalanaron la jornada de viernes. Hoy hay 5 partidos entre los que destacan el Pachuca América, el Monterrey Chivas y el Cruz Azul Pumas. Mucha polémica sobre el Pachuca América porque no tendrá transmisión televisiva ni en México ni en Estados Unidos. En el Mundial de Clavados cayó la primera medalla, es de plata para nuestro país, por supuesto. Mía y Lía Cueva, las clavadistas gemelas de 14 años, oriundas de Guadalajara, son las primeras en entregarle México a México posición en el medallero. Y también se lleva a cabo esta noche el Gran Premio de Japón en la Fórmula 1. Esto es parte de lo que tendremos más adelante en los deportes.
En la Liga MX inició anoche la fecha 14 del Clausura 2025 con triple cartelera. Necaxa sumó un nuevo triunfo sobre Xolos y es tercero general, mientras que Querétaro y León empataron a 1 y Puebla y Tigres no se hicieron daño. Hoy 5 partidos enmarcan la jornada sabatina, incluyendo el Pachuca América, Monterrey frente a Chivas y Cruz Azul ante Pumas. En el deporte acuático continúa la actividad del Mundial de Clavados en Guadalajara y México conquistó su primera medalla en la prueba de trampolín de 3 metros sincronizado con Mía y Lía Cueva. México enfrenta otras 3 finales este sábado a lo largo del día. Y en el automovilismo, tras llevarse a cabo la clasificación esta madrugada, esta noche se corre el Gran Premio de Japón con el piloto neerlandés Max Verstappen en la pole position.
Ahí está el avance de la información deportiva. Más adelante viene mi compañero Ángel Ricalde para todo el despliegue de la agenda de estos deportes. Es tiempo de ir a la primera pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número 1 mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Otro caso, lamentablemente, de feminicidio está en el ojo del huracán. Una joven reportada como desaparecida en Ciudad de México. Hablo del caso de Ivonne Marisela López. Lamentablemente se confirma el hallazgo de su cuerpo en el estado de Morelos. Se adelanta que hay 2 personas detenidas por este terrible caso. Me enlazo contigo, compañero Juan Antonio Jiménez. Tú tienes información sobre este caso. Buena tarde.
Gracias, Michelle. Muy buenas tardes. Un juez de control ya impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Juliana Rocío y Luisa Fernanda, a quienes se les imputó el delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares en agravio de su amiga Ivonne Marisela López, quien fue encontrada sin vida en el estado de Morelos. La defensa de las implicadas solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que se fijó la continuación de esta para el próximo martes 8 de abril, fecha en la que va a resolver la situación jurídica de ambas. Como se recordará, las acusadas estuvieron en compañía de la víctima la noche del domingo pasado en un domicilio de la colonia Pedregal de Santo Domingo y apareció sin vida al día siguiente en Morelos. Los fiscales expusieron los datos de prueba recabados durante la investigación que llevaron a cabo tras el cateo en el inmueble donde Ivonne permaneció algunas horas en compañía de sus supuestas amigas, así como de un hombre que hasta el momento no ha sido localizado. Horas después, un vehículo salió de dicho inmueble rumbo a la carretera México-Cuernavaca para presuntamente abandonar el cuerpo de la agraviada. Cabe señalar que familiares de Ivonne Marisela acudieron a las salas de oralidad de la colonia Doctores, donde no los dejaron ingresar porque ya había acabado la diligencia. La mamá de Ivonne, Marisela Rosendo, pidió a las autoridades que les avisen sobre las próximas audiencias que se programen, ya que a esta inicial no fueron notificadas y tuvo que retirarse justo cuando este mismo viernes estaban sepultando a su hija. Cabe destacar que Juliana Rocío y Luisa Fernanda fueron detenidas en el número 28 de la calle Ayotosco, sitio en donde les aseguraron también 12 bolsitas con marihuana y ahora permanecen internas en el penal de Santa Marta, Catitla, hasta que se defina su situación legal. Así que, por el momento, A estas dos jóvenes nada más les están imputando el delito de desaparición forzada de personas cometidas por particulares. Queda pendiente lo del feminicidio y esto se va a resolver, parte de esto se va a resolver el próximo martes cuando se sean vinculadas a proceso, y todavía las investigaciones continúan, Michel, para dar con un sujeto que está dado a la fuga. Es el reporte que les tengo.
Juan Antonio, dijiste algo bastante, bastante fuerte, pero hay que ponerlo en la mesa y hay que decirlo tal cual. Supuestas amigas, ¿no? Y creo que es clave de muchas investigaciones por lamentablemente muertes, feminicidios y homicidios que se dan en el país.
Sí, sin lugar a dudas, y que bueno, pues aquí hay que destacar que ellas estaban conviviendo y eso fue el motivo por el cual se desconoce cuál haya sido la razón por la cual hayan privado de la vida a esta joven de 31 años de edad.
Juan Antonio, gracias por este reporte. Estaremos actualizando. Muy buena tarde.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Si usted hace un recuento de los últimos feminicidios lamentablemente cometidos ahí en Ciudad de México, en muchos de los casos, familiares, cercanos, amigas sobre todo, están relacionadas con estas lamentables muertes, o amigos también, obviamente. Cámaras de video han visto, obviamente, han podido captar estas imágenes estas últimas horas, y veremos, bueno, en qué termina esta investigación, sobre todo porque falta una persona más que está relacionada a este caso. En otra información, y hablando de desapariciones, un grupo de policías, cuando acompañaba a un colectivo de búsqueda en el estado de Zacatecas, en el municipio de Luis Moya, fueron atacados. Se habla de un saldo actual hasta el momento de 2 policías muertos. Me enlazo contigo, Omar Hernández, tú tienes toda la información. Buena tarde.
Gracias, buena tarde. Efectivamente, este grupo de policías, ya aclaró la Secretaría de Seguridad Pública, estaba en acciones de patrullaje exterior, no estaban dentro del convoy de las Madres Buscadoras. Las Madres Buscadoras iban en el municipio de Pinos, los policías, insisto, estaban en el municipio de Luis Moya, sí formaban parte de esta seguridad exterior, pero no se puso en ningún momento en riesgo la vida, la integridad de las Madres Buscadoras. El día de hoy ya se sabe que fue desde una casa donde se realizó el ataque a los elementos de seguridad pública. Los tomaron desprevenidos, prácticamente como una emboscada, y ahí fueron alcanzados por las balas. En este primer ataque, 4 elementos intentaron reaccionar, repelieron el ataque, sin embargo, estos 4 elementos fueron gravemente heridos, 2 de ellos desafortunadamente fallecieron, uno en el lugar y otro mientras recibía atenciones médicas hospitalarias en la capital del estado. Se están realizando todavía trabajos de patrullaje, tanto militar como policíaco. Se pudo obtener la detención de 4 responsables de este ataque, mismos que están siendo interrogados, y se ha obtenido información también de la operación de cómplices, células delictivas que operan en esta región entre Aguascalientes y Zacatecas. Un día triste, así lo manifestaron las autoridades de Zacatecas al lamentar los hechos y enviar las condolencias a los familiares. Sí, efectivamente, es una zona bastante compleja que ha estado en disputa de células delictivas antagónicas, y que el día de ayer también autoridades de Aguascalientes se sumaron a este patrullaje. Es el reporte.
Gracias, Omar. Estamos en contacto para la actualización. Muy buena tarde.
Estamos al pendiente.
Bien, y esto, obviamente, esto que ocurrió en Zacatecas nos lleva a reflexionar de nueva cuenta la importancia de la protección, no solamente para las madres buscadoras, el riesgo también que corren los elementos que cubren este tipo de jornadas. Por eso en algunos estados también se reporta la ausencia de las autoridades, sobre todo cuando saben que hay lugares donde no está fuera de toda estrategia, pues el acompañamiento a estos colectivos. Y de Zacatecas me voy hasta el estado de Sinaloa. Laboratorios clandestinos han sido desmantelados en Culiacán y también en Cozalá. Además del aseguramiento, sigue el aseguramiento de decenas de cámaras, más de 1,000 hasta el momento. Me lazo contigo, admirado Felicitos Trujillo, ¿cómo estás? Buena tarde.
Me gusta saludarte, Michel, muy buenas tardes. En Culiacán, en Cozalá, este grupo interinstitucional conformado por la Guardia Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República del Estado, también la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, desmantelaron, luego del aseguramiento de 6 laboratorios clandestinos ubicados en los municipios de Culiacán y en Cozalá. Fueron bastantes drogas sintéticas con diversas sustancias químicas, bidones, tambos, costales, tinas y diversos utensilios que fueron asegurados por las diversas corporaciones de seguridad. Esto acá en Culiacán y también en Cozalá. Informarte también, Michel, que luego de una agresión en contra de las Fuerzas Armadas, este grupo interinstitucional detuvo a 2 civiles asegurando un arma, cargadores de fuego también, un arma de fuego, cargadores y cartuchos, un vehículo con reporte en los Estados Unidos, una camioneta de lujo que había sido robada. También te informaba la semana pasada de esta serie de enfrentamientos que se habrían registrado en la sierra de Choice y de El Fuerte. Todavía continúan desarrollándose los operativos. Hoy se reportó el aseguramiento de armas largas, de cargadores, de cartuchos, de droga, así como equipo táctico en estas incursiones que se han estado realizando desde la semana pasada en Choice y en El Fuerte, parte de los aseguramientos que se han estado realizando, Michelle, acá en Sinaloa.
Bien, vamos a estar muy pendientes. Felicitos, gracias por esta información.
Estaremos al pendiente. Cualquier otra novedad, te estaremos comunicando. Buenas tardes.
Así será. Lo sabemos, claro que lo sabemos. Felicitos, gracias por esta información. Lo que le comentaba respecto al tema de las cámaras ahí en el estado de Sinaloa, le quiero dar la cantidad exacta para que tenga usted una idea. Además de, obviamente, estos laboratorios, le quiero compartir los datos duros de las videocámaras que sirven como halconeo en este estado. Pero un ejemplo de lo que ocurre también en otros estados de la República, como Sonora y Baja California, donde se implementan estos operativos, sobre todo el fronterizo, operativo Frontera Norte, a partir del 5 de febrero. Un grupo interinstitucional justamente reiteró en otro operativo y en Sinaloa 18 cámaras irregulares en estructuras públicas en colonias del sur de Culiacán. El operativo se llevó a cabo en las colonias Miguel de la Madrid, La Costera, Prados del Sur, Villa Bonita, Renato Vega Amador, Real de Minas, Capistrano, Villas del Sol, Antonio Nakayama, La Esperanza, Punta Azul y Campo El 10. Los cuerpos policíacos ahí localizaron y retiraron 3 cámaras PTZ inalámbricas. ¿Y qué tipo de cámaras son estas? Para que usted tenga una idea, son panorámicas con inclinación y zoom, es decir, no son cámaras ni baratas ni sencillas. Tienen exactamente una estrategia. Una cámara PTZ alámbrica, panorámica con inclinación y zoom, una cámara fija inalámbrica, 13 cámaras fijas alámbricas y 2 access points. En total, ahí en el estado de Sinaloa, y luego de que se implementan los operativos de seguridad, llevan 1,756 cámaras retiradas de estructuras públicas desde que dio inicio este operativo en el estado de Sinaloa. Una cantidad similar también llevan en el estado de Sonora, porque es importante mencionar también esta entidad, porque el trabajo, gran parte del trabajo que hacen estos grupos delictivos del estado de Sinaloa, pues tienen repercusión en el estado de Sonora. Entonces, en los municipios del sur, como Navojoa, como Guatabampo, como Ciudad Obregón específicamente, donde hay células bastante representativas del cártel de Sinaloa, pues ahí también hay instalación de cámaras. Y lo más interesante, le comento sobre instalación de estas cámaras, es que la mayoría se encuentran sobre una avenida que conecta con la carretera federal México 15, que da vista no solamente para saber quién entra y quién sale de estas ciudades, sino también para monitorear la actividad de las propias autoridades. Con estas cámaras, el crimen organizado sabe dónde circula la Guardia Nacional, dónde circula el Ejército Mexicano, pero sobre todo usted, por qué calles está transitando y obviamente despejar el terreno también para sus actividades ilícitas. Importante este desmantelamiento de miles de cámaras en esta zona, en esta región del país. Es tiempo de irme a una pausa, auditorio, pero permítame adelantarle sobre qué vamos a platicar regresando de la pausa. Usted sabe, inminente la imposición de aranceles por parte del presidente Donald Trump y México se preparó con una estrategia. Y estoy hablando del Plan México, donde la presidenta plantea 18 estrategias específicas que van entre empleos, inversiones y preparar también a la población para el futuro en caso de que se mantengan estos aranceles, que implica obviamente elevar costos de producciones y también afectar el empleo en nuestro país. Hablaremos de este tema y tenemos una nota especial con el recuento con mi compañera Jenny Valencia. Ya regresamos a Fórmula Noticias. Como parte de su estrategia comercial, como usted ya lo sabe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado miércoles impuso aranceles a prácticamente todos los países del mundo. Nuestra compañera Jenny Valencia nos tiene la cronología justamente de estas imposiciones.
Desde que era candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump lanzó la amenaza al mundo que aplicaría una nueva política comercial arancelaria al ganar la presidencia el 5 de noviembre de 2024 y asumir el cargo el 20 de enero de 2025. Ya tenía muy claro lo que haría, ya lo había advertido tanto a socios como a no socios comerciales. El nerviosismo se vio reflejado en los mercados internacionales. En un principio, para México y Canadá, el T-MEC no fue suficiente escudo para quedar exentos de las nuevas medidas. Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas que pusieron a prueba a México. La exigencia era colaborar tanto en el control de la migración como en el combate del tráfico de fentanilo. El 2 de febrero lanzó la primera bomba. Firmó una orden ejecutiva que imponía aranceles del 25% sobre productos importados de México y Canadá y un impuesto del 10% a China. Una llamada telefónica entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum puso en pausa durante un mes dicha aplicación. Sin embargo, el 11 de febrero anunció la imposición de un nuevo arancel del 25% a las importaciones de acero y aluminio sin importar el país de origen, medida que suspendió 30 días, pero que ejecutó el 12 de marzo. De nueva cuenta, el 6 de marzo, Trump y Sheinbaum negocian extender hasta el 2 de abril la imposición de aranceles a todos los productos mexicanos. El 27 de marzo anunció otro arancel del 25% a autos que sean fabricados en Estados Unidos, el cual entraría en vigor el 3 de abril y para la importación de autopartes el 3 de mayo. Durante este tiempo, el gobierno de México estuvo negociando. Marcelo Ebrard, secretario de Economía, en 5 ocasiones viajó a Washington para reunirse con sus homólogos en Estados Unidos.
Yo mañana me voy a Washington de nuevo porque estamos en el tema complejo de cuál va a ser el futuro del acomodo económico con los Estados Unidos. México exporta más de 1 millón de vehículos a los Estados Unidos y hoy la discusión es ¿qué futuro va a tener ese modelo?
Llegó la fecha pactada. El 2 de abril, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, presentó la política comercial que aplicaría durante su gobierno. Cumplió su amenaza y anunció aranceles recíprocos individualizados contra otras economías del mundo como China, Unión Europea, Vietnam, Taiwán, Japón, Reino Unido, Brasil, Chile, Colombia, Sudáfrica, entre otros. Asimismo, anunció una tarifa del 10% a las importaciones provenientes de todo el mundo, en total a 185 economías, e hizo válida la imposición del 25% de aranceles para los autos y autopartes que no se fabriquen en Estados Unidos.
Bueno, tenemos estos desequilibrios que han devastado nuestra base industrial y han colocado nuestra seguridad nacional en riesgo. Entrará en vigor 25% en todos los automóviles hechos en otros países. Es la tarifa que impondremos. Este es el arancel. El 25%.
México no salió del todo bien librado, pues tendrá que afrontar la imposición del 25% de arancel al acero y aluminio, así como el 25% a la importación de autos y autopartes. Los primeros efectos ya se observan en el mundo, pues este viernes las bolsas de valores y los mercados internacionales reportaron números negativos ante la respuesta de China de imponer aranceles del 34% para todos los productos de Estados Unidos, provocando el temor de una recesión de la economía global derivada de una guerra arancelaria. Asimismo, el grupo automotriz Stellantis, considerado como el quinto productor de autos a nivel mundial, anunció la suspensión temporal de la producción de algunas de las plantas de ensamble de Canadá y México como una reacción inmediata a la entrada en vigor del 25% de arancel a importaciones de automóviles y autopartes que impuso Estados Unidos. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny Valencia. Pues ahí está un contexto bastante completo sobre los antecedentes del presidente Donald Trump y la imposición de los aranceles. Hablemos de este tema. Gracias, Alejandro Gómez Tames, director general de la firma consultora Grupo de Asesores en Economía y Administración Pública, por esta entrevista. Buena tarde.
Hola, Michelle. Buenas tardes. Gusto saludarte.
Déjame preguntarte, principalmente Alejandro, por esta situación de Stellantis. Me parece que se dio un efecto como la inflación y el reflejo en el incremento de los precios de la canasta básica, de los productos de la canasta básica en México. Stellantis, surge ahí el rumor de que estaría suspendiendo algunas de sus bases en México y en Canadá. Sin embargo, con el paso de las horas se fue aclarando esta situación. Igual con Constellation Brands en el norte de México. En fin, ¿cuál es la situación real? ¿Qué empresas han tomado la decisión, que sepas hasta el momento, de parar labores ante esta imposición de Donald Trump?
Como tal, no tengo yo el reporte de que empresas hayan decidido parar la producción, pero sí debemos dar el contexto, porque sí fue un golpe muy duro para la industria automotriz a nivel internacional. Sin embargo, México, como se ha informado, logró dos cosas. Primero es que el arancel que se imponga para los productos automotrices, entonces pues los carros, las camionetas, que cumplan con las reglas de origen del T-MEC, van a tener este arancel del 25%, pero solamente aplicado a la parte que no sea de Estados Unidos. De tal manera que si un carro tiene 40% de componente de Estados Unidos, estaría pagando el 60% de 25, lo cual es un arancel del 15%. Entonces, eso nos ubica en una posición mejor comparado con Corea, con Japón, Alemania. Sin embargo, el gran problema es para los carros que no cumplen la regla de origen del T-MEC y que se producen en México, porque estos van a pasar de pagar un arancel del 2.5% a pagar un arancel del 52.5%. Eso nos deja completamente fuera del mercado. Y entonces, si bien tenemos esta ventaja, pero es para lo que cumpla regla de origen del T-MEC. Lo que no cumpla regla de origen del T-MEC, estamos en una situación muy delicada. Y ahí es donde las empresas automotrices deben ver cuál es la situación, vehículo por vehículo, para determinar el impacto.
Así es, Alejandro, la presidenta por lo mismo se reúne con diferentes sectores y presentan este proyecto que se llama Plan México. Y permíteme retomar algo que mencionó la mandataria en este evento. Lo dijo así: el Plan México es el camino que estoy segura nos llevará a un país con más empleo, bien remunerado, con menor pobreza y desigualdad, con mayor inversión y producción. Es decir, habla, o al menos se entiende que es catastrófica la decisión del presidente Donald Trump, y si no hay un buen tratamiento del T-MEC, todavía pues un problema mayor. Es así como lo estamos percibiendo.
Sí, efectivamente, hay muy, muy pocas probabilidades de que Donald Trump vaya a revertir la decisión que ha venido anunciando, lo del Día de la Liberación del 2 de abril y previamente lo que había anunciado de aranceles a los vehículos, al igual que al acero y al aluminio. Entonces, sí, la apuesta debe ser por fortalecer el mercado interno. Vimos este evento que tuvo la presidenta en el cual pues es un tipo relanzamiento del Plan México. Me parece que hay cosas muy positivas como buscar dar un mayor impulso a la obra pública, destinar un mayor gasto de inversión, de igual forma buscar esta mayor producción nacional. Hay sectores muy golpeados, textil, vestido, calzado, muebles, que si se pusiera orden en las aduanas, tendrían mucho mayores probabilidades de crecer. Entonces, me parece que la apuesta por el mercado interno es el rumbo correcto.
En el tema de obras, bueno, dentro de las estrategias, de estos 18 estrategias que presentó la mandataria, está como prioridad atraer las inversiones. Buscan cerca de 200 mil millones de pesos en inversiones. ¿Te parece que es una meta que se puede lograr?
Es bastante ambiciosa. Hasta ahorita hemos visto muchos anuncios de inversión. Aquí el asunto es que estos anuncios se materialicen en inversiones concretas. Desafortunadamente hemos visto cómo sí salen algunas empresas, dan este anuncio, pero no se llevan en la práctica. Me parece que hay que trabajar también mucho en lo interno por recuperar la confianza. Ahí viene la elección del Poder Judicial y eso ha metido mucho ruido. No sabemos qué va a pasar, cómo va a acabar configurada la Suprema Corte de Justicia, los jueces, los ministros, magistrados. Y ese tipo de cosas, si pudiéramos resolverlas para quitar la parte de incertidumbre que estamos originando los propios mexicanos, sería de impulso para poder retomar un crecimiento que pues hoy por hoy se ve cercano al 0%.
Y por eso vemos que justamente en el rubro de las obras, el planteamiento inicial en este Plan México tienen que ver con el tren interoceánico y el tren Maya, por ejemplo, que abriría algunas plazas de empleo, pero no nos adelanta otras empresas que brindarían empleo derivada de una inversión extranjera, por ejemplo. Puede ser que le podemos echar la culpa directa al proceso judicial, al proceso electoral que estamos viviendo.
Sí, digo, es una configuración de muchos factores, Pero aquí, repito, lo importante es incentivar esa asociación público-privada para potenciar la inversión. Sabemos que al gobierno no le alcanza, puede echar mano de la iniciativa privada. Ojalá veamos avances en ese sentido para el bien de México.
Alejandro, gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto para seguir analizando este tema.
Muchas gracias, Michelle. Un saludo. Buenas tardes.
Al contrario, gracias a ti, Alejandro Gómez Tames, director general de la firma, consultora Grupo de Asesores en Economía y Administración Pública. La respuesta a los aranceles es el Plan México. Ya veremos qué continúa en los siguientes días y si llegan estas inversiones tan esperadas por la mandataria Claudia Sheinbaum. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regreso.
Ambulante, gira de documentales 2025.
¡Cumplimos 20 años!
De navegar oleajes, de acompañar movimientos, de confluir, para encontrarnos a desafiar lo inamovible, a trascender los límites del encuadre.
A celebrar un vaivén que resiste y toma fuerza hasta transformarse en mar. Del 3 de abril al 12 de junio.
Ciudad de México, Baja California, Querétaro, Veracruz, Yucatán. Proyecciones, invitados especiales, talleres, conversatorios, encuentros, eventos imperdibles y más. Visita www.ambulante.org. Nos cayó el 20. Descubrir, compartir, transformar.
Ambulante es una fiesta.
Ahí está la invitación de Ambulante, esta gira que se va a llevar a cabo a nivel nacional en su edición 2025. Gracias, Rafael Guillem, coordinador editorial justamente de Ambulante Gira, de la gira de Ambulante. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Buena tarde, Michelle. Gracias por el espacio. Un placer estar aquí.
Al contrario, Rafael, gracias a ti. Ya lo adelantaba este audio que escuchaba el auditorio. Tiene invitados especiales, conversatorios. Cuéntanos más sobre, pues, primero los invitados especiales.
Sí, pues son 20 años de Ambulante, entonces es una edición donde va a haber mucha celebración. Tenemos invitados, tenemos directores de diferentes secciones, talleristas, tenemos conversatorios. Tenemos, por ejemplo, hoy en la noche una función al aire libre del documental de Zoé y van a estar algunos integrantes de la banda. Lo mismo con Café Tacuba el 10 de abril.
Sí.
Bueno, las actividades son muchísimas, conversatorios, talleres, pero también proyecciones sobre todo.
Qué bueno, Rafael, qué bueno que se da además de la proyección, obviamente, de estos documentales que muestran y la evolución y la tendencia también de lo que se viene, y así lo veremos también en la gira seguramente del 2026, esta gran oportunidad a través de los conversatorios de platicar con los protagonistas, los especialistas, y además de saber que está abierto al público, bueno, ya nos lo confirmarás, pues aquellos que tienen la inquietud también puedan acudir para tener pues muchas ideas, ¿no? Y alimentar más la creatividad de lo que pueden hacer.
Sí, creo que uno de los grandes objetivos del festival es justamente contextualizar cada una de las películas, acompañarlas con conversatorios, con actividades paralelas que también enriquezcan la reflexión y la discusión y el diálogo. Y bueno, las actividades son mayoritariamente gratuitas, entonces esperamos a todo el público para que se sumen, acompañarnos, a dialogar con los protagonistas, con los realizadores, etcétera.
Escuchábamos justamente en el clip que estarán en Baja California, estarán en Querétaro. Rafael, desde tu punto de vista y bueno, como parte de la organización también, ¿qué documentales no deben perderse?
Bueno, pues yo sugeriría enfáticamente la sección de Sonidero, que es una de las favoritas del público, dedicada a la música. También tenemos algunos documentales en intersecciones de cine internacional, como Parque, una película taiwanesa muy interesante. Tenemos en Resistencias, por ejemplo, películas que abordan temas como la defensa del territorio, la disidencia sexogenérica, en fin, hay para todos gustos, edades, lo pueden consultar en el programa de mano todo.
Estaba yo leyendo justamente ambulante.org, que aquí en esta página depositan toda la información relacionada a esta gira del 3 de abril al 12 de junio, y comparten una sección muy importante que se llama Retrovisor, que es una sección, dice acá, que expande la vida de los archivos cinematográficos para acercarlos a las nuevas audiencias, Rafael.
Sí, es una sección muy interesante porque esta vez está compuesta por participantes de un seminario que se llevó a cabo durante varios días. y cada uno rescata algunas películas de archivo de diferentes latitudes, algunas mexicanas. Entonces son materiales que no han sido vistos por el público y que se enfrentarán por primera vez en la pantalla de cine. Entonces será un evento muy interesante.
Así es, aquí y aquí, bueno, en el programa 2 dice las imágenes de archivo son viajeras con una duración de 90 minutos. Entonces, creo que hay para todo tipo de auditorios, gustos y para todas las edades. Entonces, a partir de este abril, finalizan en junio esta gira. Cuéntanos más detalles para que la gente se prepare, los vea y cheque su agenda.
Sí, pues en Ciudad de México ya arrancamos, estamos en punto más alto y acabamos hasta el 10 de abril. Después seguiremos en Baja California, en Querétaro, en Veracruz. Y cerramos ya hasta junio en Yucatán, que es la primera vez que vamos. Toda la información la pueden consultar en la página web www.ambulante.org y ahí ya se puede descargar el programa de mano de Ciudad de México.
Gracias, Rafael, por esta entrevista y mucho éxito en esta gira.
Al contrario, gracias. Buen día.
Gracias. Muy buen día. Coordinador editorial de Ambulante Gira 2025. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Ángel Ricalde porque está listo con la información deportiva.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias una vez más para ti. Buenas tardes y para todo tu auditorio. Vamos a arrancar con la Liga MX, que inició ayer la fecha 14 con triple cartelera en los resultados de la noche de viernes. Primero, el Querétaro y el León empataron a 1, cuarto partido sin victoria para el León, un equipo que había arrancado muy bien la temporada y que poco a poco ha ido cayendo en una baja de nivel importante. Nuevo triunfo para el Necaxa, 2-1 sobre los Xolos con goles de Pavel Pérez y José Paradela. Este equipo de Nicolás Larcamón, que es sin duda alguna la revelación del torneo y que con este triunfo ya es tercer lugar general. Puebla y Tigres no se hicieron daño en el Estadio Cuauhtémoc, todo terminó en un empate sin goles. De eso pasamos al Mundial de Clavados que se está llevando a cabo en Guadalajara. Hay muy buenas noticias para la delegación mexicana porque cayó esta mañana, a las 10 de la mañana específicamente, la primera medalla. Mía y Lía Cueva, hermanas gemelas de 14 años, oriundas de Guadalajara, Jalisco, consiguieron la medalla de plata, la primera para nuestro país, posicionándose México finalmente en el medallero en este Mundial de Clavados. Solo fueron superadas por las chinas Jiwen Chen y Yanni Chang, y ellas superaron a las competidoras de Australia de manera muy importante para quedarse con la medalla de plata. Fueron las australianas Madison Keeney y Alicia Colloy quienes culminaron en la tercera posición. Hoy también habrán tres pruebas más. De hecho, en este momento se está llevando a cabo una de las tres finales que quedan. A las 12:32 arrancó la final varonil de plataforma de 10 metros sincronizados, en donde representan a México Randall Willers y Kevin Perlín. A las 3:02, en la final femenil de plataforma de 10 metros individual, estarán Gaby Agúndez y Alejandra Estudillo. Y a las 5:32, estarán David Vázquez y Juan Manuel Celaya en la final de trampolín de 3 metros individual. Es lo que queda para nuestro país el día de hoy en la competencia por más medallas en el Mundial de Clavados. Y en la Fórmula 1, hoy a las 11 de la noche se llevará a cabo el Gran Premio de Japón. Después de una semana de pausa, regresa el circuito automovilístico más importante del mundo. A las 11 de la noche será el Gran Premio de Japón, en donde el piloto de Red Bull, Max Verstappen, tiene la primera posición, seguido de Lando Norris con McLaren, Oscar Piastri también de McLaren, y Charles Leclerc en el cuarto puesto para Ferrari y George Russell de Mercedes ocupando la quinta posición. Nos quedan todavía 5 partidos hoy en la Liga MX, más bien tenemos 5 partidos hoy en la Liga MX correspondientes a la jornada sabatina. A las 5:00 PM, Atlas frente a Juárez, también a las 5:00 PM, Pachuca ante el América, a las 7 de la noche, San Luis frente a Mazatlán, a las 7:05, Monterrey frente a Chivas, y a las 9:10 PM, los Pumas visitando al Cruz Azul en Puebla. Mucha polémica sobre el partido de Pachuca América, porque no habrá transmisión ni para México ni para Estados Unidos. Han emitido comunicados tanto Grupo Pachuca como la Liga MX confirmando esta situación, y Grupo Televisa emitió también un comunicado pues prácticamente tirándole al Grupo Pachuca por no permitirle hacer su transmisión para los Estados Unidos. Este es el comunicado que vemos en pantalla con nuestros amigos de Telefórmula. El día de hoy, de forma injustificada, Club Pachuca impidió que TUDN hiciera la transmisión del partido en territorio de Estados Unidos, y se dice por parte del Grupo Televisa que tomarán acciones legales contra Grupo Pachuca por impedir esta transmisión y, bueno, más bien, incumplir el contrato. Mucha polémica de nueva cuenta, se hablará más de temas extracancha en una nueva jornada de la Liga MX, que por lo que suceda en el terreno de juego. Hasta este momento, siendo prácticamente las 5 para las 2 de la tarde, no habrá transmisión del Pachuca América, algo increíble en pleno 2025 dentro de la Liga MX, Michelle.
Así es, Ángel, y el que termina perdiendo pues es el auditorio, ¿no? Al final,
totalmente,
por este tipo de batallas. ¿Hay algún antecedente de una situación como esta, Ángel?
No recuerdo una de inmediato. Recuerdo por ahí a Lobos Guap en su momento, que no tenía transmisiones, pero porque no había llegado a un acuerdo con ningún medio de comunicación para tener sus transmisiones hace algunos años. Pero esto se origina directamente de una disputa de derechos entre Fox Sports México, propiedad del Grupo Lauman, y Fox Corporation, que es la base de Estados Unidos que tiene la marca central. No habían tenido las transmisiones de Grupo Pachuca a Fox Sports México en las últimas semanas, las perdieron, entró Fox Corporation al quite, ahora impide Fox Sports México que Fox Corporation transmita para territorio mexicano, y de la nada aparece ahora esta decisión de que tampoco para el público de Estados Unidos. Sin duda alguna, el que pierde es, por supuesto, el aficionado.
Sin duda, y entonces esto indica que habrá que iniciar un proceso legal importante. Ya vemos que son dos paquetes distintos en la cadena Fox, pero híjole, qué antecedente para los campeonatos que se vienen en nuestro país, esta liga, estos juegos internacionales. Además, ojalá esté en orden ya para cuando pues lleguen, y no dar una muestra de que pues no estamos haciendo al cierto trabajo en el deporte.
Esto de entrada exhibe a la liga de manera muy precaria, muy lamentable. Sí, imagínate que en España no se transmitieron partidos del Real Madrid o del Barcelona, o que en Inglaterra no se pasaron partidos del Manchester United o del Liverpool. Guardando las justas dimensiones, estamos hablando del tricampeón del fútbol mexicano y del campeón de la Confederación Pachuca, y hoy no tendrán transmisión. Un auténtico desastre, se va a hablar mucho de esto y tiene tela para seguirlo comentando.
Y todos los detalles en Fórmula Deportes. Gracias, Ángel. Vamos a una pausa.
Gracias a ustedes.
Ya regreso.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya entramos a la segunda hora de Fórmula Noticias. Gracias por acompañarnos y reiterarle el saludo a quienes nos ven también a través de Telefórmula. Acompáñeme entonces a hacer un recorrido con lo más relevante hasta el momento en México. El diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar aseguró este viernes que sí iban por la anulación del fuero para diputados, senadores y gobernadores para evitar la impunidad de hechos delictivos cometidos, obviamente, por este tipo de funcionarios. La afirmación la realizó tras un encuentro con reporteros locales en Sinaloa en la víspera de que anunciaría la intervención de la Cámara de Diputados para movilizar a la población para que vote este 2 de junio en la designación de jueces y magistrados, luego de que la semana pasada retirara su propia propuesta. Le recuerdo que este 6 de abril se cumple un año de la crisis por agua contaminada en las colonias de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón en la Ciudad de México, que el agua que salía por sus llaves olía a gasolina. El diputado local del PAN, Federico Chávez, el diputado federal Federico Doring y Luisa Gutiérrez, dirigente del partido en la Ciudad de México, exigieron al gobierno capitalino a través de un video transparentear la información de todo lo ocurrido, pues sostuvieron que en todo momento no se ha dado respuesta. De hecho, respuestas opacas, insuficientes y evasivas a los vecinos de estas 12 colonias afectadas. Esto fue lo que publicaron en sus redes sociales.
Exigimos respuestas sobre lo que estaba pasando. Cumplimos un año y no tenemos respuesta.
A nosotros no se nos han olvidado las miles de familias que estuvieron a merced de agua contaminada. Niñas, niños, mujeres embarazadas. A nosotros no se nos olvidan nuestras familias ni sus familias.
En otra información, en el Estado de México, la Fiscalía de esta entidad informó este viernes que fue detenido Omar N., con los alias de Pancho Loco o el Chocorrol, identificado como probable autor material del homicidio del exdiputado Francisco Rojas Cano, ocurrido el pasado 30 de enero en Cuautitlán. El sujeto es señalado como generador de violencia en la entidad y líder de un grupo delictivo con presencia en distintos municipios del Valle de México, dedicado a la comisión de delitos como homicidio y extorsión. Asimismo, utilizaba distintas identidades falsas con el objetivo de evadir la justicia, de acuerdo con la fiscalía local. Y lo que ya le comentábamos sobre el estado de Sinaloa, el grupo interinstitucional retiró en otro operativo 18 cámaras irregulares en estructuras públicas en colonias del sur de la capital del estado. El operativo se llevó a cabo en 12 bases. Los cuerpos policíacos localizaron y retiraron 3 cámaras PTC inalámbricas, una cámara PTC alámbrica, una cámara fija inalámbrica y 13 cámaras fijas inalámbricas, además de access points. En total suman ya 1,756 cámaras retiradas de estructuras públicas desde que dio inicio este operativo, sobre todo con refuerzo de autoridades federales. En Baja California, autoridades realizaron 2 cateos en distintos inmuebles de Baja California, donde se logró el aseguramiento de 238 paquetes de metanfetamina, además de 122 de cocaína. Los operativos se llevaron a cabo en distintas zonas del municipio de Rosarito. En Zacatecas, un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y civiles armados dejó un saldo de 4 muertos y 2 heridos en la comunidad de Los Griegos, municipio de Luis Moya, según confirmaron autoridades estatales este viernes. De acuerdo con Rodrigo Reyes de Morhuesa, secretario general de Gobierno del estado, el incidente se registró cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban labores de vigilancia en la zona y fueron sorprendidos por un grupo armado, lo que desencadenó en un intenso tiroteo. En el estado de Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra de gira y en estos momentos en un evento que tiene que ver con un plan de justicia purépecha. Mi compañero Israel Aldave está en el lugar de los hechos. Admirado Israel, te saludo. Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Gracias, muy buenas tardes. Y justamente acaba de concluir hace unos cuantos minutos, Michelle, este evento del que tú ya dabas cuenta. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, llegó hasta este poblado, a esta comunidad de Terán, hasta Ticuirín, en donde puso en marcha este programa, el Plan de Justicia para los Representantes del Pueblo Purépecha. ¿En qué consiste este plan, Michelle? La presidenta de la República lo detalla.
Significa darle al pueblo purépecha lo que durante muchísimos años se les arrebató. Y significa también justicia social, que es esencia de lo que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México. Justicia ambiental, justicia, hacer justicia junto con ustedes. Por eso el plan de justicia significa atender educación a todos los niveles, a todos los municipios de los pueblos purépechas. Por supuesto que es a todos los pueblos de Michoacán, pero por razones históricas, pues estamos empezando aquí en el pueblo purépecha. Además, es la manera que tengo de agradecer lo que me dieron.
Allí está, Michelle, lo escuchamos, salud, educación, desarrollo, pero también seguridad. La seguridad que le pidieron los habitantes de esta comunidad a Michelle, a la presidenta de la República. Comentarte rápidamente que este municipio, el de Cherán, se rige por usos y costumbres. Policías comunitarios son los que tienen a cargo la seguridad. Y fíjate que algo que nos llamó la atención a nuestra llegada justamente a este punto de la meseta purépecha es que no se permite el uso de teléfonos celulares o sacar fotografías a los lugareños o incluso también principalmente a quienes llegamos de visita, esto como una medida de seguridad para poder hacer frente a la inseguridad que se vive justamente en este punto de la entidad michoacana. Fue la propuesta que trajo la presidenta Sheinbaum Pardo Michelle, quien un poco más tarde va a estar en Sinapecuaro presentando el programa de Cosechando Bienestar, que trata justamente de otorgarles a las mujeres y a los hombres del campo créditos más blandos, justamente para que puedan invertirlos en generar más desarrollo en lo que ellos se producen y de esta manera se pueda garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país. Es el reporte, Michelle, que te tengo por el momento con las imágenes de Cristian Ramírez.
Gracias, Israel. Y Cristian, nos enlazamos más adelante. Muy buena tarde, Israel.
A tus órdenes, como siempre.
Gracias. Veíamos algunas imágenes previas también al inicio de este evento en esta zona de Michoacán. Llegaron a golpes algunas personas que intentaban ingresar también a este evento, obviamente con problemas de organización. Y bueno, de Michoacán nos vamos hasta el estado de Durango. El primer caso de gripe aviar se reporta en esta entidad y lamentablemente, al menos así lo han dicho autoridades de salud, en una menor de edad. Marco Espinosa, buena tarde, me lazo contigo con la información.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Y precisamente en coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del estado, se está atendiendo ya un caso de influenza aviar detectado en una niña de 3 años, como bien lo comentas, con residencia en el municipio de Gómez Palacio. Se ha dado a conocer por parte de las autoridades, Michelle, que desde el primer momento se activaron los protocolos establecidos por el gobierno federal, quien es la autoridad responsable de la vigilancia epidemiológica. En tanto, el gobierno del estado, bueno, pues ya ha brindado la total colaboración en cumplimiento de las acciones que marca el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, entre los que destacan los siguientes: visitas de personas que están de autoridades, de visitas que están supervisando todo lo que engloba este padecimiento, entre las que destacan también supervisiones en campo, coordinación interestatal, establecimiento de un cerco epidemiológico en la zona, rastreo y seguimiento de contactos que tiene esta pequeña, ya sean los familiares, padres, el padre y la madre, que bueno, dieron negativo a esta enfermedad. Se están tomando muestras y supervisión médica, al igual que el monitoreo sanitario de las aves. Por último, Michelle, te comento que personal especializado, tanto del gobierno federal como del estatal, trabajan en esta zona con el objetivo de proteger la salud de la población. Es el reporte, Michelle.
Seguimos monitoreando, Marco. Cualquier actualización estamos pendiente. Cuídate mucho.
Claro que sí, pendientes. Buenas tardes.
Y a la preocupación del sarampión y la tosferina se le suma obviamente la gripe aviar. Me voy a enlazar ahora con mi compañera Andrea Meraz. Tú tienes el reporte que confirma la Secretaría de Salud. Resulta, Andrea, que hay más casos de sarampión de lo que imaginamos en nuestro país. ¿Cómo estás? Te saludo con gusto.
Hola, Michelle, muy buenas tardes. Pues sí, incluso en la última semana se duplicaron los casos, ya son 126 personas contagiadas de sarampión en los últimos 7 días. Y de acuerdo con este reporte de la Secretaría de Salud, todavía hay 252 personas que están siendo analizadas para confirmar si sus síntomas justamente son de sarampión. Pero ¿qué nos dice este reporte? Que de estos 126 casos confirmados, la fuente de infección son al menos 21 relacionados a la importación y 103 con fuente de infección de estudio ubicados en Chihuahua, en Oaxaca y Sonora. Finalmente, pues te decía, por la distribución de sexo, el predominio en hombres es del 53.2% y 46.8%. Ahora, otro de los temas importantes que nos muestra esta dependencia es que el 94% de los infectados, estamos hablando de 119 personas, no tienen antecedente de vacuna. El 4% únicamente tiene un reporte de la triple viral, el sarampión, rubéola y paperas, y el 1.5% sí tiene las dos dosis del cuadro de vacunación. Entonces, la mayoría de ellos no tenían pues ningún tipo de protección contra esta enfermedad. El grupo de edad más afectado, los menores de 5 a 9 años de edad, dice el reporte.
Gracias, Andrea. Lo que me preocupa, y te comento rápidamente, es que algunos estados donde se registran estos casos, pues lo resuman así, como que no son casos autóctonos, sino importados, y por eso echan en saco roto la situación. Así que hay que estar muy pendientes de monitorear cuál es el tratamiento que le dan en las secretarías de salud en los estados, y con toda la verdad y transparencia, Andrea. Muchas gracias, Andrea. Buena tarde.
Hasta luego, Michelle. Buena tarde.
Voy a una pausa y ya regreso. Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Y bueno, la semana que pasó, los diputados oficialistas, obviamente de mayoría en el Congreso de la Unión, aprobaron la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que se armoniza con la nueva Ley de Adquisiciones y confirma la extinción de la plataforma Compranet. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica? ¿Qué perdemos? ¿Qué ganamos? Gracias, Leonardo Núñez González, director de Investigación Aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, por esta entrevista. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Michelle. Siempre encantado de poder platicar contigo.
Igualmente, Leonardo. Leonardo, permíteme retomar una anécdota que constantemente la cito. En algún momento que me tocó acudir a una de las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador y me tocó el micrófono, le cuestioné sobre Compranet porque me preocupó ver que más del 60% pues, de las obras que estaban en trabajo en nuestro país, que estaban en la mesa llevándose a cabo, habían prácticamente sido de adjudicación directa, ¿no? Y pareciera que, pues con todo y la plataforma de Compranet, pues no había información del todo clara de cómo y a quiénes les habían entregado y por qué eran adjudicaciones de este tipo. Pero ahora, pues con esta ley de adquisiciones, se extingue 100% y aquellas dudas jamás van a ser tampoco disipadas. ¿Tú qué opinas?
No, pues mira, creo que hay al menos tres elementos que hay que poner sobre la mesa sobre la desaparición de Compranet. Mira, el primero es que efectivamente, como bien mencionas, fue una de las herramientas que durante los últimos 28 años fue la fuente de mucha información para poder aproximarse a una parte de lo que contrataba el gobierno, ¿no? Ciertamente ahí nunca estuvo toda la información, pero había una buena parte. Hay que recordar, empezando en la transición, en 2001, por ejemplo, el primer escándalo del toalla gay, de estas toallas que compró Vicente Fox muy caras, era información de Compranet. Y lo mismo podemos decir que ahí aparecieron controles de la estafa maestra, de Segalmex y de muchos otros escándalos de corrupción. El problema, digamos, es que con esta nueva serie de reformas, en lugar de que haya una evolución de la plataforma sobre lo que ya estaba, se declara su extinción por completo y el empezar de cero nuevamente para crear lo que ahora se denomina una plataforma digital de contrataciones públicas. ¿Y cuál es la segunda preocupación? Pues que en estas nuevas disposiciones hay dos elementos fundamentales. Uno, en la plataforma de Compranet, hasta el día de antes de su extinción, había exactamente 2.6 millones de contratos por 9.9 billones de pesos que, digamos, daban cuenta de cómo se contrató de 2010 a 2025. En esta reforma, en el artículo 74, se establece que la plataforma solamente conservará información de cuando menos los últimos 5 años. Es decir, nos transformaremos el sistema de un lugar donde teníamos información de los sexenios pasados a una plataforma en la que solo habrá información de los últimos 5 años. Es decir, al final del sexenio empezará a desaparecer la información del principio del sexenio. Y entonces, pues ahí hay una doble preocupación, ¿no? Vamos a perder la información del pasado y desde este momento tenemos la anticipación de que perderemos la información hacia adelante porque ya no será un repositorio donde estará toda la información.
Además que la ley de adquisiciones suena más a que es una plataforma con propuesta de cómo se van a llevar a cabo estas adquisiciones o arrendamientos o servicios al sector público y no te van a explicar a través, o sea, de pe a pa, al menos lo que intentaba Compranet, de cuánto se gastó, cómo se gastó, qué empresas, sobre todo porque hay que decirlo, porque hay empresas que han desempolvado desde el SAT, que fueron algunas señaladas en otras administraciones de cometer irregularidades, que estas administraciones en algunos estados han retomado y pues porque vemos también los malos manejos que ha hecho el ejército, la marina, es decir, hay más herramientas para cuestionar la desaparición de Compranet que la realización de una nueva ley para tener un control completo de todas las compras o pues quién está haciendo las obras.
Así es, creo que apuntas hacia el sentido donde también hay que poner preocupación, ¿no? Esta nueva plataforma no va a contener la información de lo que construye el ejército, no va a tener, digamos, información ni de PEMS ni de CFE, y en fin, tendremos diferentes áreas del gobierno que no estarán en esta plataforma, y creo que también es necesario desmontar otro argumento que se está diciendo, es que esta plataforma va a ser la panacea y nos va a llevar al siguiente piso de la transparencia y la rendición de cuentas, y el problema es que ya tenemos una experiencia con exactamente el mismo discurso y de hecho exactamente con los mismos funcionarios, con resultados pésimos. Cuando en el gobierno de la Ciudad de México en 2018 llegó Claudia Sheinbaum y la agencia digital, se prometió exactamente lo mismo con la creación de una plataforma que se llamaba Tianguis Digital. Y se decían exactamente las mismas virtudes sobre lo que actualmente se dice sobre esta plataforma digital de contrataciones públicas, que además, cuando se revisa la ley, nos dice que tendrá un periodo de gracia de 30 meses para su implementación. Pero ¿qué pasó en el Tianguis Digital? Se dijo, esta plataforma transparentará y revolucionará la transparencia de los contratos de la Ciudad de México y a partir de 2023 tendrá toda la información de las contrataciones. Estamos en 2025 y cualquier ciudadano que entre a esa plataforma del gobierno de la Ciudad de México no podrá encontrar ni un solo contrato. Entonces, ahí no hay contratos ni del gobierno de Claudia Sheinbaum, ni de Martí Batres, ni de actualmente Clara Brugada, y que prometió que iba a ser la panacea. Entonces, ese riesgo riesgo también está ahí. Una vez más, estamos tirando a la basura 28 años de evolución institucional por empezar sí. una nueva plataforma que nos prometen que va a ser revolucionaria y muy transparente, pero pues con todos estos problemas y regresando también a lo anterior, borrando toda la información del pasado. Y creo que eso
así es, por lo que es importante decir que el PAN y el PRI se posicionaron obviamente porque sacaron esta ley así al vapor, como han hecho algunas recientemente. Voy a retomar algo que acabas de mencionar, Leo Manardo, en el tema de la incorporación de las contrataciones públicas, de la participación de contrataciones públicas para sociedades, cooperativas y otros organismos del sector social de la economía. También establece las MIPYMES y grupos de atención prioritaria con la finalidad, dice esta ley, de fomentar su participación en la economía. ¿Cómo ves este proceso?
Creo que aquí, una vez más, estamos en la declaración de buenas intenciones, donde entre digamos, lo ideal sería que tuviéramos un solo lugar donde tuviera toda la información de las contrataciones de los gobiernos desde las diferentes perspectivas. El problema es que lo que existía lo destruyeron, que era la Plataforma Nacional de Transparencia del INAI, y ahora Compraner queda, digamos, el espacio de reserva está ahí. Entonces, creo que digamos, la declaración de intenciones es buena, deberíamos tener incluso el mapeo de otros procesos con otros actores en una sola plataforma, pero pues no lo están haciendo y no lo están abriendo también en la sociedad civil, que creo que ese es otro de las áreas de riesgo, ¿no? Nos prometen grandes cosas y lo único que pedimos los ciudadanos es como de, okay, déjame participar para acompañarte en el proceso, para vigilarlo, para fiscalizarlo, y ahí es donde empiezan a romperse los todos porque te dicen, pues, lo que nos han dicho a nosotros, en particular a mexicanos sobre la corrupción y la impunidad, ¿no? Que ustedes no, porque son enemigos del gobierno.
Y al final es como una posición de juez y parte, ¿no, Leonardo? Respecto al tema de las obras, el uso de recursos, incluso cuando brincan estos detalles de irregularidades, ¿no?
Y es indispensable que la ciudadanía participe, porque la gran mayoría de los escándalos de corrupción de todos los sexenios no han aparecido porque el gobierno se investigue a sí mismo, sino ha aparecido porque los ciudadanos son los que tienen acceso a estas herramientas que nos están empezando a quitar. Y otra vez...
Me parece, te estoy retomando, Leonardo, platico con Leonardo Núñez González. Listo, Leonardo, te escuchamos, ahora sí, se nos cortó un poco la llamada.
Disculpa, pues solo recordar esto, ¿no? Que tenemos en la propia ley, se establece en el cuarto transitorio que nos vamos a quedar en oscuridad al menos 30 meses, que es lo que ellos dicen que va a tardar la implementación de la nueva plataforma, ¿no? Entonces, estamos desapareciendo todo lo anterior, por decir, es un poco lo mismo que nos pasó en el sistema de salud, ¿no? Esto no servía, lo tiramos a la basura y pues vamos a empezar un proceso de empezar de cero.
Así es, y sabes, me recuerda este tema de Segalmex también, que es una gran bola de nieve y que parecía que quedó en el olvido, ¿no? Y ustedes le han dado seguimiento desde Mexicanos contra la Corrupción, pero pareciera que es algo que quedó completamente enterrado con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Y que solamente le cambiaron el nombre, ¿no? Segalmex existe todavía como tal, solo que ahora se llama Alimentación para el Bienestar, como creyendo que cambiando el nombre se puede tapar el sol con un dedo. Pero es un poco lo mismo que estamos aquí en el riesgo, ¿no? Digamos, el periodismo de investigación se alimenta de poder revisar los contratos y lo que nos va a pasar con esta plataforma es que nos van a pagar la plataforma anterior, nos vamos a quedar sin esa información. La nueva plataforma te va a tardar 2 años y medio, cuando menos, si nos va bien en lo que se empieza a andar. Y pues en el país se ha desatado también pues una nueva ola de creación de infraestructura, ¿no? Los trenes y todo lo que se ha anunciado con el Plan México, y nada de eso va a poder ser revisado por nadie.
Pues ahí está, entonces vamos a ver cómo se desenvuelve este tema. Como bien lo dices tú, pues habrá que esperar para poner a prueba, a ver qué tanta información es la que se ofrece. Leonardo, y déjame hacerte esta pregunta, porque justamente porque ustedes realizan este tipo de cuestionamientos, es que se les señala constantemente de politizar estos temas y que hay intereses detrás, obviamente, de Mexicanos contra la Corrupción. La semana pasada todavía fueron temas por señalar justamente cómo eliminaban Compranet. ¿Qué responden ustedes cuando hay señalamientos por parte de las autoridades hacia la organización?
Pues mira, lo mismo nos dijo Peña Nieto hace 9 años que surgió la organización, cuando lo señalamos con la estafa maestra, lo mismo dijo antes Manuel López Obrador, y lo mismo están diciendo en este momento. Nuestra posición no es política en el sentido de que nosotros no buscamos que gane o pierda a alguien, nosotros queremos que sin importar quién esté ejerciendo el poder, rinda cuentas y haga las cosas bien. Como no las hacen, los decimos, y pues un poco pues ahora nos está yendo así, pero cuando ellos eran oposición, ahí estaban usando nuestras investigaciones. Entonces, pues nosotros lo único que tenemos que decir es que nosotros trabajo nunca ha cambiado, nunca hemos dejado de hacer lo que estamos haciendo, y pues seguiremos, ¿no? Precisamente, sí. Aún con estas restricciones, porque pues claramente es un tiempo difícil y oscuro para el periodismo de investigación independiente, pero pues tenemos que continuar.
Así es, hay que continuar. Leonardo Núñez, gracias por esta entrevista.
Encantado y muy buena tarde.
Muy buena tarde, gracias a ti por la disposición. Leonardo Núñez González, director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción, sobre esta ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios al sector público, que pasó de la Cámara de Diputados, que sigue, pues esta reforma ahora pasa al Senado para su discusión en comisiones y posterior debate en el Pleno en la Cámara Alta, pero se espera obviamente que sea aprobado. El PAN y el PRI se posicionó en contra durante la discusión de esta reforma. El PAN presentó, de hecho, una moción suspensiva argumentando que la iniciativa no era tan técnica. Siempre una pausa. Ya regreso a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Un tribunal de circuito revocó la prisión domiciliaria al exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por lo que la tarde del miércoles pasado fue regresado a un penal para continuar su proceso penal por el delito de tortura contra la periodista Lidia Cacho. Le agradezco mucho a Araceli Andrade Tolama, abogada de Lidia Cacho, nos regala esta entrevista. ¿Cómo está? Buena tarde.
¿Cómo estás? Buenas tardes, muchos saludos a ti y a tu auditorio.
Vimos a Lidia Cacho celebrando y asegurando, adelantando que dará la batalla luego de 20 años. Y las preguntas que debemos hacernos, además las que ya le quiero hacer cuando, pues, basándome en lo que dice Lidia Cacho, de qué más falta por hacer en este caso, abogada, pues de entrada cuestionarle qué fue lo que pasó, de entrada, ¿por qué sale con medidas cautelares Mario Marín? ¿Han descubierto qué hay detrás de todo esto?
Mira, Michelle, en el momento en que le cambiaron las medidas cautelares, que fue en agosto del año pasado, fue la verdad un sinsentido. O sea, si me preguntas qué pasó, honestamente no, yo tampoco lo llegué a comprender en la audiencia, porque la juez segundo de distrito, la jueza Ortuño, aquí juez segundo de distrito aquí en Cancún, Quintana Roo, un par de meses antes lo había mandado, autorizó su traslado de la cárcel de Cancún a la cárcel de Almoloya de Juárez, que es de máxima seguridad, como todos y todas conocemos, por su alta peligrosidad dentro de la cárcel de Cancún. Lo encontraron creando grupos desestabilizando, haciendo actos de corrupción, ofreciendo favores, y lo consideraron peligroso dentro de la cárcel, y eso quedó firme en febrero del año pasado. Entonces, no hacía sentido que entonces en agosto le permitieran cambiar la medida cautelar de esa forma para estar en su domicilio. El Ministerio Público y una servidora también nos peleamos para que al menos también tuvieran brazaletes dentro del domicilio. Sí. Así lo hicieron, pero nunca estuvimos de acuerdo con esa medida. Y por eso la apelamos ese cambio de medida. Y con los mismos argumentos, porque no había otros, no había nada diferente. Pedimos a un tribunal de apelación que revisara, tuvimos álgidas audiencias de 7 horas y el tribunal de apelación coincidió con nosotros, con el Ministerio Público y con nosotros, artículo 19 y una servidora, de que Mario Marín tenía que regresar a la cárcel, que era lo seguro para que siguiera su proceso, porque todavía falta en el proceso. Y es así como se sucedió este cambio de medidas, pero ahora cómo se logró revertir, pero pues todo con base a la ley y con esos hechos que te comento.
Abogada, pero tuvieron que mover el elefante reumático, ¿no? Es decir, el tribunal o los juzgadores no salieron a la defensa en automático o cuestionaron por qué se había tomado una medida cautelar con un personaje ya de por sí señalado dentro de prisión por complotear, obviamente, por seguramente cometer algunos delitos. ustedes tuvieron que promover esta acción a los tribunales. Qué difícil situación se vive en México, la verdad, cuando entendemos, cuando te escuchamos decirlo así. Ustedes tuvieron que acudir para llevar a cabo esta acción.
Sí, sí, por eso Olivia en su video lo dice, seguimos dando una lucha. Pareciera que cuando ya se da la orden de aprehensión, cuando ya está el juicio, parece que las cosas van como deben de ir, y de repente surgen estas situaciones en las que de veras hay que defender defender incluso de la propia autoridad estas situaciones para que la justicia sea integral, sea completa, sea real. No es un secreto que en México, en muchos países, hay actos de corrupción, hay actos incongruentes por parte de quienes imparten justicia. Así fue en un principio, en este momento, pero pues lo logramos revertir. Y sí, así son este tipo de batallas, ¿sabes? Y creemos que va a seguir sucediendo. Definitivamente no podemos dar por sentado nada. Tenemos que estar muy, muy al pendiente, porque tanto Mario Marín como Guadalupe Caram todos los días meten algún recurso de apelación, algún amparo, algún lo que sea para defenderse. Están en su derecho.
Cuando dice Lidia Cacho que a 20 años siguen dando la pelea, ¿qué más ha faltado hacer que no ha hecho la autoridad y que queda claro tienen ustedes que promover lamentablemente como víctimas?
¿Qué falta hacer? Sí, bueno, son casi 20 años. En diciembre de este año se van a cumplir 20 años de que la sustrajeron de acá de Cancún y se la llevaron, como ya todos conocemos.
Sí.
Y lo que falta hacer, en el caso de Mario Marín, es terminar el juicio. Estamos en la última etapa para dictar sentencia. Pero no esperamos, nos queda claro que no hay que dar nada por sentado. Y no dejar ningún cabo suelto, ¿sabes? Sigue, ahorita ya estamos por desahogar la última prueba y ya poder pasar a sentencia. Pero no creemos que lo que siga sea en camino llano. Van a seguir habiendo sorpresas, pero lo importante va a ser que se haga justicia. Eso es lo único que pedimos, en base a los hechos y las pruebas.
Sí, de hecho, artículo 19, justo en el marco de lo que ocurrió esta revocación de esta medida cautelar a Mario Marín, hizo un exhorto a que haya una reparación integral del daño. ¿Cómo reparar el daño que le hicieron a Lidia Cacho después de 20 años con medidas cautelares como esta? Y escuchando a la abogada decir que con todo y tanto tiempo que ha pasado, todavía no hay una sentencia clara para alguien a que señalan de tortura, como ocurrió con todas las pruebas presentadas. Cuando se habla de, insisto, una reparación de daños, ¿ustedes ya la tienen en la mesa? ¿Qué piden para reparar el daño que se ha hecho en todo este tiempo?
Es complejo, porque como dices, ¿cómo reparas 20 años de lucha? Porque si no basta con lo que, en este caso, lo que le hicieron a Lidia Cacho, no basta con el puro hecho de ese día. Todos estos 20 años de lucha, ¿quién te los repara? Son dos situaciones muy, muy diferentes. Ojalá y nada más lo que te hubieran hecho y ahí hubiera quedado todo este esfuerzo, todo este desgaste, toda esta energía, todo este miedo, toda esta angustia, toda esta incertidumbre durante 20 años, y que cuando crees que ya lo lograste, te dan un revés como este y que hay que seguir luchando. Todo eso es un daño, definitivamente, y es incuantificable. En los procesos penales en México, todavía está en construcción lo que le conocemos como reparación integral y garantías de no repetición. Es decir, hay una parte económica, sí, hay una parte también, se pide una disculpa pública, que existe una disculpa pública, existe también la parte de la multa, existe una parte, te digo, económica, existe también que la persona que generó esta violencia o este daño pague también las terapias psicológicas y de reintegración de la víctima. Y aún así todo esto es poco.
Sí.
Pero es ahorita lo que el sistema nos ofrece y es lo que estamos pidiendo. Y aún así es una etapa posterior, también es un juicio, la reparación del daño viene en una etapa de ejecución, es todavía un juicio, no se da per se todavía hay que acreditarlo y la contraparte lo lucha y lo contraviene. Es una parte que en México la reparación del daño está en construcción. Y yo creo que este asunto paradigmático de Lidia, también la reparación del daño que se dé en el caso específicamente de Mario Marín, va a venir un antes, va a marcar un antes y un después en la reparación del daño hacia las víctimas en México. Será muy bueno en cuanto se logre poderlo platicar y analizar, sí, y ver qué falta por hacer en nuestro sistema judicial para que las víctimas tengan justicia.
Sí. Sí, abogado, es que decía que de entrada la regla principal de lo destruido que está el Poder Judicial, o el sistema judicial, perdón, en nuestro país, es tantos años sin una sentencia, como si no hubiera gente preparada para determinar lo que ocurrió, o investigadores preparados de autoridad a la altura para determinar qué fue lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió en este caso? Ahora preguntarle, abogada Araceli Andrade, ¿hay garantías en México para que Lidia Cacho en algún momento regrese a su país?
No. Desafortunadamente por el momento no, por el tipo de poder económico, político y social que tienen en este caso sus agresores Mario Marín y Hugo Adolfo Karam Beltrán, lo mismo que Kamel Nassif, que logró librar la acción de la justicia, y pues, pero sigue incidiendo en ellos toda esta situación. El poder es muy grande y son tres contra ella, es el poder de tres contra uno. No hay definitivamente.
Abogada,
garantía.
¿Está Lidia Cacho todavía en peligro de alguna agresión, en peligro de muerte, en caso de que regrese a nuestro país?
Sí, definitivamente. Definitivamente lo que le hicieron en su casa cuando tuvo que autoexiliarse, lo que le hicieron en su casa aquí en Quintana Roo, fue un mensaje muy, muy claro, un mensaje de sí, la que sigue eres tú, matar a sus perras, hacer lo que le hicieron a su casa. Todas las vejaciones que hicieron dentro de su casa fue un mensaje muy, muy claro. Esto hacemos cuando no estás tú en tu casa. Si tú estás, imagínatelo. No, y no ha habido nada que indique lo contrario, de que hay un tema de seguridad. Entonces, este autoexilio de Lidia es necesario, tristemente necesario. Y incluso ya tuvo que vender su casa. Le queda claro que ya no puede regresar. Una casa que me consta que le costó años y años de esfuerzo y de trabajo construir. Era la casa de sus sueños, y pues ahora ella tiene que construir otros sueños en otro lugar.
Así es.
Porque aquí no es seguro.
Definitivamente otro escenario. Abogada Araceli Andrés, ya platicaremos en otra ocasión. Gracias por esta charla.
Gracias a ti, gracias a tu auditorio por interesarse en el tema, y seguimos en contacto.
Gracias, seguimos en contacto. Muchas gracias, de verdad, abogada Araceli Andrade. Toma la abogada de Lidia Cacho, la periodista Lidia Cacho, luego de que revocan la medida cautelar de Mario Marín de regreso a prisión. Con esto voy a una pausa y ya regreso al último bloque de Fórmula Noticias. Más de 400 animalitos rescatados y ubicados en varias calles de la Ciudad de México esperan ser adoptados este fin de semana en el Adoptatón 2025. Mi compañera Raquel Flores está ahí en el lugar de los hechos. Raquel, buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes al auditorio. Nos encontramos esta tarde en este sitio, la Brigada de Vigilancia Animal, donde se encuentran pues muchos perritos que están en espera de ser adoptados. Y conmigo está la directora general de este albergue. ¿Cómo estás?
Hola, Mónica Ballesteros. Estamos en las instalaciones de Brigada de Vigilancia Animal, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Cuéntanos, ¿qué jornada van a vivir el día de hoy?
Hoy vamos a hacer el primero de muchos adoptatones, que es un esfuerzo del gobierno de la Ciudad de México, de todas las autoridades que trabajamos el tema de bienestar animal. Están aquí ya los amigos de PAOD, Agatan, Salud, que tiene muchas atribuciones, ya llegó el metro. Entonces estamos muy contentos porque este es el inicio de muchas jornadas de adopción en la ciudad.
¿Y quiénes son las personas que pueden participar en él?
Cualquier ciudadano que quiera venir a adoptar un lomito o un michi es bienvenido.
O sea, ¿hay perritos y gatos en este albergue?
Sí, contamos ahorita con 297 perritos y 106 gatos.
¿Todos ellos listos para ser adoptados? Listos para ser adoptados, y sobre todo, ¿qué tipo de personas los pueden adoptar?
Todos listos para estar en adopción, y cualquier persona que quiere asumir la responsabilidad de tener un animal de compañía, porque es un compromiso de mínimo 10 años, que les vayan a dar mucho amor, sobre todo estos chaparros que ya vienen de una historia triste, que ya sufrieron maltrato. Entonces es importante que cerremos su círculo, les cambiemos su destino y que encuentren un hogar para siempre.
¿Cuáles son los requisitos para las personas que quieran adoptar un gatito o un perrito?
Es muy sencillo, mira, lo más importante es una entrevista que hacemos, porque a veces el perro o gato que tú quieres no es el perro que se acomoda a tu vida. A lo mejor tú me dices, oye, a mí me encanta estar en mi casa, ahí con un cafecito y una serie, y el perro que te gustó es así, la cosa más activa del mundo, entonces no vas a ser muy buen match, y a lo mejor nos pasa al revés. Entonces hacemos una entrevista de cómo es tu vida, qué te gusta hacer, y vemos qué perritos o qué gatitos tenemos con esas características. Y después de eso firmas un contrato de adopción, y firmas y te lo llevamos a tu casa.
Y bueno, finalmente nos puedes decir dónde se encuentran ubicados para las personas que todavía nos están viendo y dime el horario en el que van a cerrar.
Vamos a estar de aquí desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y estamos en Ciénega Grande, en Xochimilco, Periférico y Canal de Chalco, pero pueden adoptar todos los días del año.
Pues ya sabes, Michelle, pueden venir aquí a las instalaciones de Xochimilco, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde está este albergue animal. Repito, no solamente hay perritos, también hay gatos listos para que las personas que así lo deseen se los puedan llevar a su hogar y puedan cambiarles la vida. Este es el reporte, Michelle. Auditorio, muy buenas tardes.
Gracias, Raquel, por de entrada visibilizar y ya sepan ustedes que la mejor compañía está ahí justamente en este lugar, en la Adaptatón 2025. Quiero que usted escuche y vea el siguiente clip porque regresa al Teatro Juan Ruiz de Alarcón de la UNAM la obra Django con la soga al cuello. Muchos la han catalogado como una historia esperanzadora. Justamente para hablar de Django con la soga al cuello, le agradezco mucho a Antonio Vega, dramaturgo y director de esta apuesta. Gracias por atender esta entrevista. ¿Cómo está, Antonio?
Muy bien. Al contrario, gracias a ustedes por recibirnos en este espacio. A nosotros, a mí, quiero decir, a mí y a la obra.
No, bueno, un placer, al contrario, por regalarnos esta oportunidad y además poner a disposición de la gente que está viendo y escuchando Fórmula Noticias también esta puesta en agenda. Cuéntanos, por favor, sobre Django. Ya decía yo antes de presentar el clip que algunos han catalogado como una obra bastante esperanzadora.
Curiosamente tiene que ver con el clip anterior, con el Adoptatón, uh-huh. Porque es la historia de una persona que está muy triste, que quiere tomar una decisión muy radical en su vida, y a través de la relación con un perrito, uh-huh. Encuentra una salida en su vida, ¿no? Entonces es una obra sobre la depresión, pero muy esperanzadora.
Sin duda. Y bueno, obviamente lo que buscan al final es compartir con el auditorio, pues que tenemos otras opciones en la vida seguramente, ¿no?
Claro que, y no hay ninguna vergüenza en pedir ayuda, hay ayuda disponible, en saber que no estamos solos, ¿no? Que mucha gente sufre de este padecimiento.
Así es, como, la depresión. Como dramaturgo y director, ¿cómo es el reto que enfrentas basándote en hechos que son muy reales, ¿no? O unas situaciones más que México vive o que muchas personas en México viven y que es un verdadero problema de salud.
Sí, sobre todo entre los jóvenes está haciendo más grave este problema. Y pues el reto era ese, hablar de algo que puede ser muy bajoneador, muy depresivo, pero hablar sobre eso de una manera que le diera toda la vuelta, que fuera una experiencia festiva, colorida, musical. Entonces, para eso, pues tomar una historia muy sencilla y explorar las posibilidades, ¿no?
Seguramente algunos nos están viendo, o los que nos están viendo a través de Telefórmula y vieron el clip de Django con la soga al cuello, puede verse una especie de marioneta manipulada por una mano, pero específicamente, ¿cómo es la puesta en escena?
La gente que vaya a ver la obra va a ver una película hecha en vivo. O sea, tenemos 6 cámaras que están switchándose en vivo y los actores están, somos también un crew de filmación que están moviendo todo para que a través de diferentes técnicas, títeres, sombras, marionetas, miniaturas, veamos en tiempo real una película de una hora aproximadamente.
¿Cómo surge esta idea, director?
Pues yo quería hablar sobre este tema, pero justo quería que no fuera una cosa triste o depresiva.
Convencional, vaya.
Ajá. Convencional. Y durante la pandemia, que había mucho tiempo libre, tuvimos la oportunidad de hacer este video. Primero fue un video y el video gustó mucho y dijimos, ¿por qué no lo hacemos teatro? Pero hacer como si estuviéramos haciendo la película, ajá, pero en tiempo real. Y entonces se invitó a mucha gente, a músicos, a más titiriteros, videoastas. O sea, ahora somos un gran equipo, todos los fines de semana y en el Juan Ruiz haciendo lo posible.
Siempre cuando hablamos de teatro aquí en este espacio, la palabra reto es toral. Pero en esta ocasión, ¿cómo ustedes entrar a escena sin ser ustedes el protagonista? Sobre todo que no pierda el auditorio el objetivo del tema que se está hablando, porque al final también es protagonista la forma en la que los ve el auditorio, cómo manipulan marioneta, cómo se mueven todos en el escenario. Debe ser un trabajo bastante arduo.
Es un gran reto que entre 6 o 7 personas que vemos en el escenario, nadie robe protagonismo y el protagonismo sea la historia y estos dos personajes, esta marioneta y este perrito y la relación, y todos los demás estamos alrededor haciéndolo que funcione, haciendo que esta historia de esperanza y de amistad funcione sin que y que parezca que es una película ya editada cuando la estamos haciendo en vivo.
Así es, pues ahí está, no hay que spoilerear más. Invítanos, por favor, Antonio Vega, a esta gran puesta, las fechas y dónde.
Estamos jueves, viernes, sábados y domingos en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Jueves y viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. Suspendemos Semana Santa y estamos hasta el 27 de abril.
Oye, ahí está entonces una excelente opción para que, sobre todo también aquellos que nos están escuchando al interior de la República Mexicana y que estén de visita en la Ciudad de México, tomen nota, agenda y vayan a ver esta. No le llamaría pues un experimento, no sé cómo lo ve el director, si ya te había un antecedente de alguna obra similar o está basada en algún ejemplo o en algún ejemplar a nivel internacional.
Una cosa multimedia, una mezcla de varias cosas, sí, que hemos visto en varios lugares.
Pues ahí está entonces, y la fórmula, pues hay que ir a verla entonces. Django con la soga al cuello, gracias director por esta entrevista.
No, gracias a ti.
Gracias, buena tarde. Antonio Vega, dramaturgo y director. No se pierda esta puesta en escena. Además, ahí están las redes sociales también. La repetición de la entrevista la hacemos también en nuestras plataformas. Así que si usted se perdió la dirección o cualquier detalle, lo puede consultar también ahí en @radio_formulanx. Facilito a usted que tiene acceso a esta red social. Auditorio, voy ya despidiéndome. Les saludo Michelle Rivera. Gracias a todos, a todo el equipo ahí en el estudio. Le recuerdo que más tarde viene mi compañero Juan Pablo Pérez Díaz en punto de las 6 de la tarde. Y mañana a la 1 de la tarde regreso en otra edición de Fórmula Noticias. Permítame dejarle con música. Es sábado, un día como hoy, pero de 1973 en Virginia, Estados Unidos, nació el músico y productor y diseñador Pharrell Williams. Ha colaborado en temas de artistas como Britney Spears, Justin Timberlake, Rihanna, Daft Punk, entre muchos otros. Pharrell también es conocido por su trabajo en la moda y su fundación, que apoya iniciativas sociales y ambientales. Y lo voy a dejar sin duda con uno de sus mejores temas y éxitos mundiales, Happy. Les saludo Michelle Rivera y estoy en las redes sociales abriendo la conversación. Muy buena tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.